fatales. 7:30 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Ya pues, vamos a la conversación. Tenemos en la línea telefónica a esta hora de la mañana al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, además flamante, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada.
¿Cómo está usted? Gusto bien, saludarlo.
¿Usted, senador, todo bien?
Bien, todo así, sí.
Oiga, senador, quiero partir conociendo su opinión en torno a los nuevos antecedentes que hemos ido conociendo en las últimas horas del caso de Luis Hermosilla. Al parecer, insisto, al parecer, el abogado tuvo un papel bien clave en nombramiento de ministros de la Corte de Apelaciones y también de la Corte Suprema. Frente a qué estamos, senador, a qué atenerse a propósito de estas informaciones que se conocieron el fin de semana.
Bueno, mire, en realidad yo no lo conozco de esos nombramientos poco, ¿no? Pero es habitual que cuando se va a nombrar un ministro de la Corte Suprema, alguna gente, promueva el nombre de determinados candidatos, ¿no? Uh-huh. Ahora, me falta mucho todavía saber qué es lo que con qué en concreto habría hecho el Hermosilla a ese respecto, pero lo que sí es claro que las nominaciones, sobre todo, ciertamente siempre hay bastante lobby, por así decirlo.
Y bajo esa mirada, senador Insulza, y si esto se contata, ¿resultaría indispensable, por ejemplo, mirar, modificar o cambiar el sistema de nombramiento de todos los jueces y juezas?
Mire, yo creo que en realidad, yo no creo que en el caso de los jueces, lo que yo sí creo es que ahí hay una situación bastante especial, porque la Corte Suprema propone un nombre para hacer para llenar las vacantes en su propio de composición. Pero en cambio la Corte Suprema no tiene que ver en el nombramiento de jueces de Corte de Apelaciones. Y yo creo que sí, que efectivamente eso debería ocurrir, que estos jueces no deberían ser un resorte exclusivo del gobierno, por así decirlo, sino que debería intervenir la Corte Suprema en el nombramiento de jueces también, ¿no? El problema es que nunca ha habido la Corte Suprema, nunca es. En Chile no hay, no existe lo que se llama un Consejo Superior de la Magistratura, que existe en otros países en los cuales se disciernen muchos de estos nombramientos, ¿no? La Corte Suprema, de alguna manera, en algunos aspectos hace el papel y en otros no. Y en este caso debería hacerlo. La Corte Suprema debería tener más que ver en el nombramiento, evaluación y ascenso de los jueces, ¿no?
Sí, conversamos con el senador José Miguel Insulza. Senador, usted me decía al principio, bueno, necesito más antecedente para irme creando una imagen respecto a este caso específico, la posible injerencia de Hermosilla en nombramientos de algunos jueces, ¿no? Pero en el macro, en lo global, ¿qué opinión se ha ido formando a propósito de este caso?
Mire, la verdad es que es bastante sorprendente el nivel de influencia que esta persona tuvo en todo tipo de cosas, ¿no? Sí, yo lo conocí cuando era ministro del Interior, era abogado más, a veces preguntaba cosas sobre casos, pero nunca me tocó, nunca imaginé que tuviera tantos contactos, esta especie de red de nexo que se está dando cuenta hoy día, ¿no? Creo que vamos a saber bien, probablemente haya muchas cosas que se dicen hoy día que no son, que tuvieron bastante gravedad, que no sabemos todavía. Claro. Y otras que probablemente con los días vaya disminuyendo esa gravedad.
Sí, ayer vamos a ver qué pasa, claro, porque ayer escuchaba, senador, ayer escuchaba a la expresidenta del Consejo de Defensa del Estado en una entrevista, María Inés Horvitz, que le preguntaban a propósito de esto mismo, y ella decía, y alertaba de esta relación entre política y aparato del Estado. Y ella decía, da cuenta de un fenómeno que no se había visto antes en este país. ¿Usted concuerda con eso?
Mire, yo creo que el fenómeno lo tenemos por cifras, que hay cientos de miles de llamadas telefónicas, que hay una cantidad de gente que era parte de a la cual llamaba de manera habitual, etcétera. Pero qué se hacía y qué se decía en estos casos y qué grado de influencia sería muy grave que hubiera una influencia muy muy importante en los casos mismos, ¿no? O sea, en las decisiones respecto de los casos mismos. A lo mejor hay quienes digamos que este, hay quienes siempre ya están llamando gente, preguntan, hacen lobby, como digo, pero probablemente no tienen toda la influencia que se les está atribuyendo. Yo creo que es cierto lo que se dice en la prensa de que los ministros o alguien a nombre de ellos se comunican y buscan hablar, piden entrevistas, etcétera, para asegurarse de ser nominado, ¿no? Pero eso yo no me imagino que esté en manos de una sola persona, pero eso es un tema solamente del Mocillo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ahora hay que cambiar ciertamente, que hay que modificar, a mi juicio, no tanto el nombramiento, la forma de nombramiento de los ministros de corte, de Corte Suprema, ¿no? A pesar de que se han mencionado dos, tres, los últimos fines de semana. Porque en ese caso interfieren los tres poderes del Estado, ¿no?
Sí.
La Corte Suprema hace una lista, una perla, ¿no? Una quina, y el presidente de la República elige uno y el Senado lo aprueba. Entonces, eso está bien.
Sí.
Pero de ahí nos bajamos inmediatamente al nivel de cortes de apelaciones, en los cuales, ya son de decisión exclusiva del presidente de la República, en la práctica.
Sí.
Y yo creo que debería intervenir el Poder Judicial bastante más, ¿no?
Ya, pues, a ver qué pasa, porque todavía se han ido conociendo detalles de esto. Falta todavía mucho. Parece que tenía razón el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando dijo que el celular de Hermosilla iba a ser una caja de Pandora, ¿no?
Ya está circulado un meme diciendo... Si no está en el celular de Hermosilla, no es nadie.
¿Sabes? Eso es lo que se dice ahora. Senador, lo cambio de tema. ¿Qué le parece que Chile Vamos y Demócratas quieran ahora ir por la presidencia de la Cámara de Diputados?
Mire, yo creo que la esperanza, ¿no? Este es una desde la verdad es que esto tiene que ver algo mucho que ver con el rol que juegan los partidos de centro en la política nacional, ¿no? Y el lado a donde se inclinan. Y cuando se hacen comparaciones, probablemente con los tiempos pasados, más allá de la forma en que se produjeron esos hechos, eso ha sido bien decisivo en la política nacional, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, perfectamente, por ejemplo, que cuando yo empezaba a interesarme por la política, ya por los años 60, el ingreso del Partido Radical al gobierno del presidente Lizárraga, y de alguna manera era el partido de centro por excelencia, tenía cantidad muy importante de senadores y diputados, cambió fundamentalmente la forma en que se gestionaba ese gobierno y repercutió en la búsqueda de candidatos presidenciales después, que terminó como un desastre, ¿no? La candidatura de Julio Durán y otros, ¿no? Después tenemos en los mismos tiempos de la Unidad Popular, ¿no? Está claro que el Partido Demócrata Cristiano tuvo un rol muy fundamental en la decisión respecto de los grandes temas del momento. El Partido Demócrata Cristiano tenía candidato propio, no apoyó al presidente Allende, después decidió votar por él, y después muchos de sus gentes se fueron desviando hacia una posición que concluyó con la pérdida de apoyo político al gobierno del presidente Allende. Eso no es todavía lo que está pasando, que pues, el Partido Modernista tiene bastante menos peso ahora que entonces, ¿no? Pero ciertamente hay un intento de la creación de una alianza de centro-derecha, sin duda, ¿no?
¿De una nueva mayoría, como dicen algunos?
Mire, sí quiere decir. Ahora, yo creo que es bueno que los gobiernos tengan... A mí nunca me han escandalizado que los gobiernos tengan mayoría, ¿no? Fíjese usted que nosotros yo creo que eso se ha exacerbado en los últimos años. Hasta el año 73, hasta la elección parlamentaria del año 73, en que hubo dos grandes listas, por así decirlo, Unidad Popular y luego, ¿cómo se llamaba? Frente Democrático, creo, o algo así, ¿no? En los partidos cada uno postulaba por su cuenta y las coaliciones se armaban después. Y yo creo que eso no era una mala práctica, era una buena práctica. Primero, se elige, cada partido va con lo suyo, va con su propio, va sin ropa prestada, por así decirlo. Va sin decirme yo soy de tal o cual alianza. Cada partido va por su cuenta, saca a sus diputados, saca a sus senadores y luego se producen las coaliciones que apoyan o rechazan al gobierno. y eso es lo que le da estabilidad efectivamente a un gobierno. El sistema de partidos se ha deteriorado mucho en Chile, mucho, y lo que tal vez ha llegado el momento en que se formen estas coaliciones. Ahora, lo del otro día fue un caso bastante lamentable por la forma en que se gestó y porque había un acuerdo que no se cumplió.
Que se rompió, es que
pero
que
al
se
margen quebró, de eso, sí. Esto, detrás de esto está la división de la Democracia Cristiana y una situación bastante ambigua en el centro de la política.
Ahora, sin la presidencia del Senado y tampoco de la Cámara, ¿el gobierno pierde el control del Congreso a su juicio, senador?
Mire, el gobierno nunca busca controlar el Congreso, busca sacar sus proyectos de ley, ¿no?
Ya, entonces le cambio la pregunta. ¿Corren riesgo los proyectos emblemáticos del gobierno? Le cambio la pregunta entonces. ¿Corren riesgo proyectos emblemáticos del gobierno sin tener las presidencias ni de la Cámara ni del Senado, como por ejemplo la reforma de pensiones?
Mire, corre el riesgo, sí, si no hay ninguna disposición a negociar, donde voy a conversar sobre ello. Más peligroso es una cierta tendencia que parece muy grave, esta tendencia de algunos a gobernar, ¿no? Estos llamados que se han hecho desde la Cámara de Diputados a miembros de las Fuerzas Armadas para que vayan a declarar sobre un proyecto de ley, a mí me parece muy grave. Me parece muy grave. Porque eso significa el tener la institucionalidad. Y espero que eso no se busque hacer. El lío que se armó con la ley de ISAPRES también, ¿no? El intento de que ha corregido el Tribunal Constitucional al decir, mire, no tenían las atribuciones para hacer esto que hicieron, ¿no? Creo que ya mejor es también un toque de alerta a decir, cuidado, ¿no? Cuidado, que aquí en este proceso presidencial y el que propone un conjunto de leyes el presidente de la República.
Así es.
Y las Fuerzas Armadas no deliberan, ¿no? Porque por ahí si el ejercicio de la mayoría, que es perfectamente legítimo, va a intentar alterar el orden institucional, estamos en riesgo.
Bien, pues, don José Miguel Insulza, senador de la República, muchas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted, muy buenos días, gracias.
Cuídese. 7:41, vamos a la...